Bueno, lo que seguro que te va a interesar, querido Antonio, es lo que están haciendo ahora mismo algunos científicos. Se están planteando cómo dejar mensajes que puedan ser leídos dentro, no de unos años, dentro de miles de años. Por ejemplo, toda tu obra poética,
Sí.
que creo que pues igual tiene mayor trascendencia que la obra periodística, que es muy buena, pero se va consumiendo.
Sí,
Bueno,
diariamente.
un artículo esta semana que publicaba Science habla de este tema. Y he dicho, Alberto Aparici, nos lo tienes que detallar. Alberto, buenas noches.
Hola, hola, muy buena noche a todos.
En primer lugar, yo entiendo que la obra poética, por ejemplo, de Antonio merece ser guardada dentro de miles de años, pero ¿por qué queremos dejar un mensaje para dentro de tantísimo tiempo que ya no vamos a conocer a
María
nadie?
del Carmen, te quiero. ¿Para qué quieres eso flotando por ahí por el mundo, hombre?
Bueno, yo creo que hay una buena razón para dejar ese mensaje, sobre todo si nos fijamos en lo que somos ahora mismo. Es que en realidad, ahora mismo ya somos una civilización que está navegando en siglos. O sea, nosotros, por ejemplo, leemos obras de autores como Shakespeare o Cervantes, o utilizamos la teoría de la gravitación de Newton, ¿no? O sea, que son cosas que se hicieron hace cientos de años y, sin embargo, están con nosotros continuamente. Así que, ¿por qué no aspirar, a lo mejor, a hacer esto mismo, pero en una escala mucho más larga, en una escala 10 veces más larga, de miles de años, de decenas de miles de años? Pero por otro lado, con las obras famosas, como estas que he dicho, Shakespeare, Newton, no sé qué, pues es muy fácil, porque continuamente las estamos reeditando. Nadie lee a Newton escrito por Newton. Todos leemos a Newton, pues, en reediciones, ¿no? Pero ¿qué pasa con las cosas menos populares? Estas que solo veremos a ver de vez en cuando o alguien muy experto quiere ver, pues estas posiblemente se van a perder porque están en formatos que son perecederos. ¿Sabíais, por ejemplo, que hay cosas tan increíblemente icónicas como los primeros programas del 1, 2, 3 y que están perdidas para siempre?
No me digas eso.
Sí,
¿Los
señor.
archivos de televisión española no están?
Sí, eso es raro.
Las dos primeras temporadas del 1, 2, 3 están prácticamente perdidas.
Hombre, pero es muy peligroso lo que dices, Aparici, porque yo imagino que se quede flotando por la historia para las generaciones dentro de millones de años Paulo Coelho, y eso también habría que solucionarlo. Eso también habría que resolverlo, ¿eh? O sea,
Contra eso
no
no
todo
podemos
vale.
hacer absolutamente nada.
Todo
Solo
necesario
podemos
recordarlo.
esperar, solo podemos esperar que los descendientes sean razonables y que hagan lo que tienen que hacer con esas obras.
Bien.
Y se rían de
claro,
quienes vivíamos hace miles de años.
Efectivamente.
Oye,
claro, como documento.
y la mejor manera de preservarlos es grabarlos en ADN. Eso es lo que a mí me ha dejado
Bueno.
completamente fascinado.
Bueno, es una idea súper bonita que además no es completamente nueva, pero lo que pasa es que este artículo me ha gustado mucho porque presenta un avance interesante. Pero también esto de grabarlo en ADN depende un poco de para qué, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes un disco duro de los actuales, esos pueden vivir 20 o 30 años. Si los guardas muy muy bien, a lo mejor 50 o 60. Luego se van a degradar, luego las cosas que hay dentro pues se van a perder porque poco a poco se van degradando los discos duros. Pero si tú vas a recuperar esa información y volverla a grabar en otro formato antes de que pasen los 20 o 30 años, pues el disco duro es perfectamente aceptable. Lo que pasa es, si quieres tener una especie de biblioteca muy comprensiva, una biblioteca muy grande, y quieres que sea duradera y que no tenga que haber ahí funcionarios reeditando cada 2x3, pues el ADN es una opción bastante buena.
Pero ¿por qué es una buena opción?
Vale, bueno, lo es por sus propiedades químicas, ¿de acuerdo? La selección natural ha diseñado el ADN, o si quieres, ha seleccionado el ADN como una buena manera para que los seres vivos escriban sus instrucciones de uso, porque es extremadamente resistente. Es una de las razones por las que la vida aguanta carros y carretas, y tú la puedes poner a altas temperaturas, la puedes poner con mucha radiación, y la vida es capaz de adaptarse a esas cosas. En parte se debe a esta estructura de doble hélice, que es tan famosa y que es tan bonita, pues hace que esas moléculas, esas cadenas largas de ADN, sean muy difíciles de romper y sean muy duraderas. Y de hecho, esto lo tenemos comprobado experimentalmente, no es solo que lo pensemos de manera teórica, porque hemos recuperado material genético de algunos animales de hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, caballos de hace 700.000 años, osos de hace 300.000 años, incluso hemos secuenciado el genoma de antepasados del hombre de hace 400.000 años. Y eso es mucho tiempo.
Bueno, parece bien, vale. Te compro todo, pero yo quiero guardar, por ejemplo, Bienvenido, Mr. Marshall, la película. ¿Cómo y dónde la guardo?
Pues lo único que tienes que hacer es traducirla. En realidad, la tarea, la parte difícil de la tarea ya la has hecho transformando la película de celuloide a una película que está en un ordenador. En
Bueno.
los discos, claro, en los discos duros tú has transformado ese celuloide, que es material físico, a algo que se escribe con dos letras, con ceros y con unos, ¿vale? Una sucesión de ceros y unos, que es Bienvenido, Mr. Marshall. Pues lo único que has de hacer es escribirla, en lugar de con dos letras, con cuatro, con las cuatro letras del ADN. Está adenina, citosina, timina, guanina, ¿no? y luego este ADN pues lo tienes que guardar en un lugar que sea frío y seco, porque sabemos que esas son las condiciones óptimas para su preservación. De hecho, una estimación dice que a menos 5 grados y con una humedad baja, el ADN podría sobrevivir incluso 1 millón de años, si no hay nadie que vaya ahí a romperlo.
O sea, que tengo que meter la película en el ADN dentro de una célula y luego congelarla.
No hace falta que sea dentro de células. De hecho, a lo mejor si lo metieras dentro de una célula igual sería contraproducente, porque las células evolucionan y cuando tienen en su interior ADN que no les sirve, porque no son genes, lo que hacen es librarse de él en cuanto puedan. Entonces, lo que se supone que... Claro, porque no es óptimo.
No, es que me estoy imaginando que la corrupción de la célula lleve a que tú creías que ibas a ver Bienvenido Mr. Marshall y te aparezca Terminator. Esto es insostenible, hombre.
Los Sargento Negro.
Bueno, hay gente que especula con la posibilidad de que la información pueda pervivir en un ser vivo, pero son ideas extremadamente especulativas. Hoy en día lo que de verdad tenemos y lo que se publica artículos al respecto es almacenar ADN a secas. Lo que hacemos es coger trocitos de ADN, los guardamos dentro de una cápsula y cuando queremos leerlo, pues lo que hacemos es abrir la cápsula, cogemos un poquitín, una pequeña muestra de eso y lo secuenciamos como secuenciaríamos el genoma de un microorganismo. O sea, leemos las letras una tras otra. Y después, cuando tenemos la secuencia completa de letras, la volvemos a traducir a unos y ceros. Los autores de este artículo de Nature, que ahora tuitearé, lo que han hecho es codificar un conjunto de archivos entre los que se incluía la primera película de los hermanos Lumière, esta de El tren está llegando, y que en total ocupaba solo 2 megas.
Bueno, y esto de dejar mensajes para dentro de miles de años, ¿esto qué vale? Porque esto no barato no será. Con todo el operativo que nos has contado.
En la actualidad no es nada barato porque toda esta parte de secuenciar el ADN o antes sintetizarlo, o sea, una vez tienes la secuencia de letras, tú le dices a un bioquímico, oye, quiero esta secuencia de letras, y él te dice, son 3.000 euros. ¿Vale? En este artículo de Science, en concreto, se gastaron $7.000 en sus 2 megas de información. Ellos, de hecho, ponen un párrafo al final que es muy ingenieril, diciendo, bueno, esto ha costado $3.500 por mega y la verdad es que bastante caro, así que ¿qué podríamos hacer para hacerlo más barato? Y hay ideas, y de hecho en el futuro va a ser más barato porque la secuenciación va a ser más barata y la síntesis también. Pero yo creo que no necesitamos siquiera que sea barato de manera inmediata. Yo creo que lo bonito es que estamos aprendiendo esta lección que nos dan los libros, ¿no? Los libros son algo mágico porque permite que un completo desconocido nos esté hablando desde decenas de años en el pasado, a veces cientos de años en el pasado, ¿no? Pues con estas nuevas técnicas estamos empezando a pensar en llevar a la humanidad un factor 10 más allá. Estamos empezando a pensar en poder hablarle a completos desconocidos de dentro de 5.000 años, de dentro de 10.000 años, gente que ni nos podemos imaginar cómo vivirá. Y es bonito pensar que podamos dejarles pues no solo nuestras palabras, sino una grabación de sonido o incluso una película para que esas personas de una época que será extraterrestre pues puedan ver con sus propios ojos cómo era el mundo de hacía 10.000 años, ¿no?
¿Y qué capacidad de almacenamiento? Sabemos que un USB de los chinos tiene 32 gigas. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene un fragmentito de ADN? Claro, porque ¿qué cabe ahí? Más allá de la película de los Lumière.
La capacidad es enorme teóricamente. De hecho, en un gramo de ADN tú puedes poner, me parece que era 215 petabytes. Eso es 215.000 teras de información. Lo que pasa es que en la práctica eso está un poquitín limitado por cómo de grandes son los trocitos de ADN que tú coges. Tú no pones un solo trozo de ADN, sino que pones a lo mejor muchas copias de diversos fragmentos de tu archivo. Y el límite real es lo grandes que sean esos fragmentos. Con el tamaño de fragmento que se ha utilizado en este artículo de Nature, ellos pueden codificar hasta 500 megas, que no es mucho. Pero bueno, la técnica la acaban de iniciar ahora. Entonces esto va a mejorar en los próximos años. Y de hecho la gracia es que esta técnica se basa en métodos de codificación de streaming de vídeo a través de internet. Porque tú en streaming de vídeo a través de internet asumes que tu conexión va a ser mala y vas a perder trozos de la grabación. Pero aún así vas a tener que poder reconstruirla entera. Pues con este ADN te pasa lo mismo. Asumes que al cabo de 10.000 años igual vas a tener que reconstruirla habiendo perdido unos cuantos trozos. Pues tienes que aplicar las mismas técnicas que aplicas para codificar el vídeo a través de internet. Es muy interesante.
¿Recordáis cómo acababa Todos a la cárcel de Luis García Berlanga? Con la cámara enfocando una tapia que ponía, tengo miedo. Luis, pues eso es lo que me pasa a mí.
Aparici, un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Un disco de leño no estaría nada mal dejárselo para dentro de miles de años,
yo eso
por
lo
si acaso.
Firmo.
Sí, 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 yo también,
firmo.
Pues ya está.
Ya está.
Tú,
pues
Graciano,
ya.
Eres
vamos
muy...
a hacer la colecta y nos ponemos a ponemos desde el objetivo.
A secuenciar, a secuenciar.
Gracias y buenas noches, chicos.
Buenas noches.